fila.
Exacto. Claro. Bienvenidos a otro episodio de Músicas en Español. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que algún día le voy a prestar atención a Twitter. Pueden escuchar este podcast.
Algún día.
Algún día.
Pueden escuchar este podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Están casi bien. Todos lados.
Y bueno,
siempre sale. Esto va a estar saliendo todos los jueves a las 7:30 de la mañana para que lo escuchen vía el trabajo o si están saliendo del trabajo porque son unas personas de la noche, etcétera, etcétera. Para mi episodio traje un amigo, un compañero de rock.
Correcto.
Una persona que habla español, como yo también.
Bueno, castellano.
Castellano. Y por lo que veo, argentino. ¿Tú eres argentino?
Correcto, señor.
Excelente. Les presento a Cristian.
¿Qué tal? ¿Algo que le quieras decir a la gente?
Hola.
Excelente. Hola. Bueno. ¿Ya viste más o menos cómo es?
Sí, estuve viendo cómo era un poquito.
Exacto.
Sí que hubo algunos problemas con la producción, pero espero que se mejore día a día.
No, claro, estamos avanzando poco a poco. Yo sé que eres un gran fanático y que has escuchado todos los episodios, por lo menos en español,
todos, y desde el primero, y este es el segundo, creo.
Exacto.
He escuchado todos desde el primer día.
Eres un conocedor de esto. Sí, me encanta.
El antiguo de esto.
Excelente. Entonces, bueno, voy a empezar de una con mi canción.
Perfecto.
Que te debo decir, fue difícil elegir una canción para ti. ¿Por qué? Te cuento. Tengo un debate con la parte de Músicas en Español. Porque quiero también lanzar un poco más de música, pues, en español.
Claro.
No tengo problema si algún día elijo una canción en inglés o si alguno de mis invitados elige una canción en inglés, pero para darle un poquito más de separación y se me fue la palabra en español, demonios, acknowledge, o sea, darle reconocimiento. Exacto, a la música en español. Pero cuando busco música en español, me voy al rock. Y yo sé que tú conoces más el rock en español que yo. Y a lo mejor puede que tengas un poco más conexión, entonces me costó.
Bueno.
Pero elegí otra.
¿Elegiste otra?
Otra que no es de rock. Bueno. No es rock, es... Veste, yo voy a decir que es alternativo, tiene ciertos elementos de rock. Y es de un artista que me costó apreciar. La canción se llama Apocalíptico y el artista es Residente.
Okay.
Ya sabes, Residente.
Sí,
de Calle 13.
Sí, señor.
Por la misma razón que es de Calle 13, que yo tuve problemas en aceptarlo al principio como
¿a
artista.
¿A él o al rock?
A él.
Okay.
A él. Porque claro, es que él cantaba reggaetón, él viene del mundo del reggaetón. Uh-huh. Yo como buen rockero en mi adolescencia, si no es rock, no lo voy a escuchar y adiós. Bueno. Pero bueno, cuando crecí veo que el tipo tiene varias facetas. Y...
Sí, ha hecho de todo un poco. De hecho, ha mezclado hasta tango en algunas de sus canciones.
Exactamente. Oye, qué bueno, conoces al personaje.
Sí, lo conozco.
¿Es pan? O sea, ¿has ido a su casa?
No me gusta como cocina.
Oh, ya.
Pero no,
muy grasoso la comida.
Sí, la comida no.
Nah, está bien, pero bueno, como artista lo estamos...
Sí, vamos a verlo como artista, no del arte culinario.
Mira, esta canción él la sacó en su álbum como solista, que también se llama igual, Residente. Uh-huh. Salió en el 2017 y es, de verdad, yo creo que el álbum entero es como una obra maestra musicalmente hablando, artísticamente hablando. Él hizo una prueba de ADN de sí mismo para agarrar los orígenes de donde venía. Y empezó a buscar en todos esos países, pero más que todo en los países asiáticos, se fue para allá a la parte africana, que todos tenemos raíces africanas, y buscaba la música de esa zona.
Ok.
Para crear canciones y sonidos regionales con sus letras. Cuando llega Apocalíptico, no sé por qué yo siempre busco temas un poco más caóticos, yo no puedo buscar una como que el amanecer del amor, no, siempre...
Está bien.
Ahí vamos. Me gusta, tengo que mantener el estilo rockero por ahí.
Ninguna duda.
La letra me parece caótica, pero es un poema al mismo tiempo. Está cantando con una cantante local china, si mal no recuerdo. Tienes elementos, no, o sea, es otro pero, como diría, me parece
otro estilo.
Sí. Y no lo puedo meter en ningún género. Por eso pienso que es alternativo. A lo mejor ese género existirá porque es un poco más de la zona ya asiática, pero tiene rap, porque es rapero.
Uh-huh.
siento que tiene algo de rock por la energía de la canción. Y ya de que tú no eres exactamente...
Escuchémoslo para ver.
Pudiéramos escucharlo y después tengo unas preguntas sobre el rock en español que te voy a hacer.
Perfecto.
Pero yo creo que vamos a darle de una. Vamos a escuchar esta canción. Quería recordarle a todos los viewers y escuchas que pueden escuchar esta canción en nuestro Spotify Playlist, Music as Playlist, donde van a estar las canciones que estamos hablando hoy,
okay,
junto a las canciones de los otros episodios. Y todas las mañanas está agregándose una canción al otro playlist, Music Mornings, donde salen todas las canciones que utilizo camino al trabajo para que, bueno, la gente se la tripea. Ahí sí hay un poquito de todo. Ahí hay rock, pop, en alemán, en español.
En alemán.
Tengo una en francés y en chévere. Continuemos. Este es el momento en el que todos tienen que buscar unos buenos audífonos y escuchar Apocalíptico por Residente. Y regresamos en unos minutos. Y regresamos.
Sí, bueno, demasiado alternativo.
¿Viste? Te lo dije.
Sí, parece una canción de protesta. Pasa de rapear a la iglesia. Diferente. Me gustó.
Ah, me alegra. Y tengo dos pequeñas historias sobre esta canción.
Cuéntame.
Una es sobre cómo fue creada. Residente, él está en el espectro de autismo, entonces él puede ser muy compulsivo u obsesivo con lo que hace. Cuando estaba escribiendo esta canción, él pensó en ese órgano. O sea, tenía que haber un órgano, tenía que tener más o menos este creyendo y todas las cosas, ¿no? Entonces se va a España, si mal no recuerdo, y busca algo así como que la primera sinfónica, la más grande de España, se la lleva a una catedral donde está uno de los órganos más famosos de Europa.
Me imaginé.
Pone a tocar a todo el mundo, ensayaron, se aprendieron la canción, la parte esa de la banda, y cuando está grabando el tipo dice, este órgano no me gusta, no es el que yo había pensado, es el órgano que está en Inglaterra. Canceló a todo el mundo, mandó a toda la orquesta para su casa, se me van, y se fue para Londres a conseguir una orquesta en Londres y toda la cosa para grabar en aquel órgano, porque él quería ese órgano en esta canción.
Sí, la mayoría del órgano está en la parte final de la canción.
Sí.
Es muy poca la parte que... Pero...
¿Sabes lo que es esa gente aprendiéndose todas esas partituras? El director, vamos a tocar para la iglesia y todo. No, ya no quiero.
Bueno, eso es parte del artista.
Sí, ¿no? Pero la canción, magnífica.
Sí,
lo logró.
Me gustó.
Lo segundo que te quería comentar es que yo fui a un concierto de Residente.
Ok.
Fue una experiencia.
Raro.
Raro.
Vos de rock pesado a Residente.
Y me fui vestido de rock. O sea, que la gente supiera, yo no pertenezco a ustedes. Pusieron su reggaetón, momento difícil, pero cuando sale esta canción, obviamente en la noche fue burda de casualidad, una coincidencia muy extraña, porque hasta ese momento, pues bueno, reggaetón, perreo, toda la cosa, había cantado varias canciones de este disco, pero cuando sale Apocalíptico, estábamos aquí en la época de huracanes, y empezó que llegó una nube, un viento caótico, pero que te empujaba.
Eso fue Miami.
Eso fue aquí, los relámpagos y truenos, y el tipo como que sí, perfecto para la canción. Sí, que yo me quedé como que, ok.
Es parte de los efectos especiales.
No, total, muy buena producción, de verdad. O sea, el tipo se dijo, no solo el escenario, también el clima, vamos a echarle.
Muy bueno,
sí.
Muy bueno.
Esa fue mi canción. ¿Qué me traes tú para música en español?
Bueno.
Ay, Dios.
De rock en español.
O bueno, la canción que hayas elegido, ¿no?
Una canción que me marcó, digamos, cuando era muy chico, es un tema, si bien no es un tema rápido ni alto, es de rock en español, es Soda Stereo.
Oh, okay.
Un tema que se llama Corazón de Lata.
Siento que hay como una predisposición porque argentino, ¿no?
Bueno, sí, claro, es...
Estamos nacionalistas aquí, ¿vale?
Sí, súper nacionalistas. Sí, mucho rock en español. Escuché, bueno, rock de España, Chile mismo, con los tres.
Claro. A ver, ¿por qué eliges esta canción? ¿Qué hizo esta, además de todas las demás?
No, era la época en la que yo iba al colegio. Ya Soda Stereo estaba establecido como artistas internacionales. Se escuchaban todos lados.
No,
como que te reconocían y era un tema...
Te lleva a tu infancia de cierta manera.
Me llevó a mi adolescencia.
Oh, la parte peligrosa de la...
Sí, la parte peligrosa.
¿Cómo es que se llama la canción?
Corazón de la...
Corazón de la... Ok, sí. Ahora te pregunto, ya que estamos entrando en Soda Stereo. ¿Eres fanático de Cerati en Soda Stereo? ¿Fuera de Soda Stereo?
No, Cerati... bueno, Cerati era todo. Cerati era Soda, si bien los otros dos integrantes eran importantes, pero... Soda sin Cerati no hubiera sido Soda.
Correcto.
De hecho, Cerati hizo muchos discos solistas e invitó a uno de ellos, pero Cerati.
Era exacto. Él era el alma. Y...
Sí, sí. Creo que era el que más componía también.
Ok. Y entonces, continuando con eso, vamos a mantener a Cerati en Soda, ¿verdad? Okay. Porque sé que entre tus bandas favoritas está Soda y tienes a Charly García
también.
Ok, entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Vas a escuchar a Charly García por el resto de tu vida y siempre vas a seguir sacando música nueva y espectacular como el mejor álbum que se te haya ocurrido? Todo es así genial. Eternamente, pero más nunca puedes escuchar Soda Stereo o viceversa. Soda Stereo sigue sacando éxito tras éxito.
¿Por qué siempre tan
apocalíptico?
Apocalíptico, justamente. Es que son dos rock diferentes.
Exacto.
Totalmente diferentes. El rock hace Charly García, no lo podría haber hecho
Soda.
Cerati,
sí, no.
O Soda. Como Charly tuvo una época. Que no me gustaba. Tuve una época que...
¿Por qué?
No, porque era muy, muy protestante o eran músicas demasiado down. Yo creo que me quedo con Soda Stereo.
Oh, mira tú. Entonces, ¿y te parecía muy protestante para la época? Bueno, estaba por la dictadura.
Pero... acordate que él estaba en Serú Girán, que entonces era más viejo todavía que Soda. Soda salió después.
Sí, exactamente.
Soda era más de mi época.
Correcto.
Decir, otro tipo de música.
Pero ahorita que nombras la dictadura y el rock. Yo sé que el rock fue un elemento muy importante de las dictaduras que hubo en Argentina. Claro. ¿Dirías? ¿Qué opinas del rock mezclado con las dictaduras? ¿Hace que crezca? ¿Es necesario? ¿Es una respuesta?
El rock que yo escuchaba básicamente era más protestando contra la dictadura que con la dictadura.
Okay.
Todo se quejaba, en realidad. Era una manera justamente de protestar a través de la música y no ser perseguido. Aunque fueron perseguidos.
Algunos,
igual.
¿No? Claro.
Algunos, otros no. Otros eran totalmente...
Entonces, ¿y sientes que el rock siempre va a salir como respuesta ante una dictadura? O sea, si llega a existir otra dictadura en Argentina o en cualquier otro país.
No, ya hoy no lo... Ya la protesta hoy es diferente. No creo que la gente proteste a través de la música.
Ya.
Yo creo que hoy, con todo lo que... Digamos, una dictadura... Las dictaduras de antes no es como la dictadura de ahora. Tienen una cierta manera de poder protestar y decirlo. Ya directamente los artistas lo dicen.
Ha cambiado.
No necesitan hacer una canción para protestar.
Claro, ha cambiado la cosa. Interesante. Me gusta la respuesta. Te llevo a otra... Ya estoy conociendo más o menos las bandas que te gustan. ya hemos hablado antes al respecto. Entonces ahora es un qué prefieres diferente, ¿verdad? Ya no va a ser tan apocalíptico en este caso.
Ok, qué bueno.
Digo yo. Pero ¿puedes trabajar o ser parte de una de estas bandas o músicos?
Ok.
Tienes Charly García, obviamente. Uh-huh. Tienes Soda. Tienes Enanitos Verdes.
Me gusta.
A ver, tienes Los Rodríguez.
También.
Ok. ¿Sumo?
No era mucho de Sumo.
No era mucho de Sumo. No. Ok. Y
Lo escuchaba. Pero... Sumo, Las Pelotas, era cuando se dividieron.
Okay. Bueno, saquemos a Sumo por un momento entonces. Bueno, entonces, ¿Los Abuelos?
Los Abuelos de la Nada, sí, lo escuchaba, claro.
¿Con quién serías parte de él? Que tú dirías, coño, yo estoy en esa banda, yo soy parte de esa banda, yo trabajo para ellos.
Bueno, Charly era muy solista, es decir, Charly no tenía una banda. Es decir, tuvo una banda, pero después se fue más...
Tú lo sigues, tú eres parte del equipo que va con él para arriba y para abajo.
Yo creo que con los Enanitos Verdes.
¡Oh!
Me gusta, sí. Me gustaría ser parte de él.
Mira tú, no me esperaba esta respuesta. Váyalo. Mira, ¿has ido a conciertos?
Muchos.
¿Cómo cuán? ¿Pudieras decir por un número más de 10?
Sí.
¿Más de 20?
No.
Entre 10 y 20. Ok, sí. es un buen número. ¿Qué experiencia? Yo que ahorita que nombré la experiencia apocalíptica en el mío. ¿Tu mejor experiencia en un concierto y tu peor experiencia en un concierto?
Ok. Creo que mi mejor experiencia en un concierto no fue en Rock Nacional, fue ir a ver AC/DC.
El de Argentina.
Sí, sí. Claro. Entré en el estadio de River, entré con un par de zapatillas y salí descalzo. Sí, eso fue increíble.
Y esta es la buena.
Salí con muchos olores que no eran míos.
Y esta es la mejor experiencia.
Esa fue la mejor.
Bueno, es que sí, ese como, concierto...
Y extraña. Aparte era un concierto súper grande en un estadio.
Y es que tiene fama de ser uno de los mejores conciertos de AC/DC.
La peor fue en Las Vegas. Estaba trabajando de casualidad ahí. Y fui a ver
Ok. A ver. Agarraste mi atención de una.
Bueno, Podría ser ese o uno de Madonna en Miami, aunque no lo creas.
Ok, no, ahora necesito escuchar los dos.
Sí, sí, bueno, el de Madonna fue horrible, porque uno está acostumbrado a un estadio de fútbol, donde todo el mundo salta, y lo más chocante fue cuando fui a ver a Madonna, y la gente estaba sentada, se levantaba, iba con una cerveza, volvía, es decir, parecía que estabas mirando, qué sé yo, un partido de básquet.
Ok.
Yo creo que la pasión de cuando vas a un estadio a ver una banda que te gusta debe ser porque las dos entradas me las regalaron, no las compré. ahora sacando
cuenta,
debe ser por eso que quizás no las disfruté. Pero sí fue como chocante, aparte ver un artista como en su momento Madonna, porque Madonna no era solamente una cantante, sino lo que era la puesta en escena, ¿no?
Claro, sí, no, ya siempre ha sido.
Ella ha sido en ese detalle, en eso específicamente.
¿En qué año fue esto,
Madonna? El de Madonna fue como en el 2014.
Ok.
2014.
Ok.
Y Sting fue como en el 2009, 2010.
¿Qué hacías en...? No, bueno, estabas trabajando en Las Vegas.
Estabas trabajando en Las Vegas.
¿Qué te pasó con Sting?
Pasó de que yo estaba...
No, no te prestó atención.
No. También algo muy parecido. Es decir, él tocó, llegó tarde y... Después la gente era como que... O sea, te repito, era como estar en un... Era todo un silencio.
Wow.
Y era una cosa muy extraña. Y estamos hablando de una persona del calibre de Sting. Es decir,
como artista
no puedo decir nada, pero como espectáculo en sí, pasó a ser como si fuera a ir a ver un espectáculo de Las Vegas, nada más.
Exacto.
Ir a ver los Blue, los tres Blue.
Okay.
Yo creo que te emociona más ahí que... Eso fue lo único, así, las dos experiencias feas que tuve en dos recitales.
Te entiendo muy bien, porque yo los conciertos, la mayoría de los conciertos, ciertos lo que fui fue en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela los hacían en estacionamiento porque no nos querían dejar entrar a los estadios porque bueno, la gente sabía lo que pasaba, pues se destrozaba todo.
Claro, porque no había cancha de fútbol que durara.
Exacto. Entonces, claro, nos caíamos a golpes, todo chévere, fino, la emoción, las carreras, como que el mal rato uno se lo disfrutaba.
Claro, sí, hasta era positivo y te gustaba. Exacto. Lo disfrutabas.
Exacto. Y cuando llego acá, me toca ver Korn, Marilyn Manson, Slipknot sentado.
Sí, una vez.
Dices como que bueno, ok.
O te paras arriba de la silla.
Exacto, pero entonces hay otra persona al frente,
sí,
hay mucha seguridad.
Otra cosa que, como detalle que te cuento, es que si vos te parabas, había alguien que te decía que te sentaras.
Ah, no.
O había un acomodador que te decía sentate, o te llevaban como si fueras... Normalmente uno cuando sacaba campo quería correr para lo más adelante posible.
Claro.
Acá en una silla te sentabas. Es como ir al cine, era.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
ver
sí.
Al artista ahí, como que...
Total. Me pasa
una
y...
cosa... Por eso te digo como... No digo que fueron malos los recitales, sino que como que fueron
diferentes,
totalmente, no más que diferentes, fueron la antítesis de los otros recitales que se hacían en Argentina.
Claro. Mira, ahorita que nombras eso, yo fui a Metallica en Venezuela.
Okay.
Fue como que el concierto del año. Uh-huh. ¿Verdad? Ellos tenían creo que como 20 años sin ir a Venezuela. Entonces hubo personas que acamparon en la entrada del estacionamiento que si una semana pues querían llegar y estar de primero.
Adelante.
Mi tía me regaló la entrada, pero nosotros nos fuimos el mismo día. Entonces, bueno, nada, era el área VIP, pero bueno, vamos a estar hacia lo último del área VIP. No hay problema, igual estamos cerca. Cuando llegamos, estamos así buscando el final de la fila y mi primo se consigue a uno de sus mejores amigos de la vida que si de 50 en la entrada. Así
claro.
Que tenía 3 días acampando ahí. Bueno, métanse aquí con nosotros. Ah, bueno, excelente. Y entramos y nos coleamos una semana.
Zafaste una semana completa.
Total.
De gente.
Y entonces entramos y en una de esas como que pasamos de la primera etapa de la fila, ¿no? A la segunda y estaba todo trancado otra vez y estaban los militares. Porque, para darle más contexto, unos conciertos anteriores que fue Iron Maiden, si no me equivoco, se volvieron locos. Llevaron la barda de VIP a general, se llevaron la pobre tienda donde estaba la gente minusválida en las sillas de ruedas. O sea, fue horrible, fue un desastre. Entonces, para cuando llega este concierto, lo que pone es el equipo SWAT a defender.
Buah.
Entonces, coño, estamos, ya tú sabes, todos estamos rockeando así calmadamente.
Por las dudas.
Y cuando nos pasan a esa segunda etapa, lo que está es la ballena, ¿sabes? El tanque ese que echa agua a presión. Y todos estamos avanzando, pues, calmados, llenos de púas, calaveras, queriendo caernos a golpes, pero pacíficamente. Una hora esperando, hora y media esperando, en el medio del estacionamiento, el calor horrible. Entonces, ¿qué hizo la banda de rockeros? Por favor, le pedimos a la Guardia Nacional que nos echen agua, porque, hermano,
claro,
estamos aquí calientes.
Una duchita.
Y tú ves al militar así montado como que, ¿ustedes quieren que los... Por favor,
sí,
tenemos
sí, sí.
calor.
Para eso lo trajeron.
Exacto. Y el tipo empieza a echar agua a todo el mundo. ¡Sí! ¡Qué felicidad! Y bueno, pero entramos a nuestro concierto y cuando volteamos hacia la parte del general, hermano, están los tipos con las escopetas antimotín y todo. Bueno, está bien, vamos a rockear calmadamente, joven. De ahí en adelante, todos los conciertos en Venezuela fueron protegidos con alta, por lo menos los de rock, fueron bestia, horrible.
Pesados.
Y aún así, para salir fueron como 3 horas. Fue uno de los conciertos como que más, la mejor y la peor experiencia al mismo tiempo. Y luego vengo para acá y me dan una silla, me traen una cerveza a la silla y tú dices, wow, chévere, pero
pierde todo lo que significa un...
Yo me llevé mis botas de seguridad punta de acero, tú sabes, por si acaso, para defenderme. No me hizo falta, lo que hice fue pasar trabajo ahí con las botas. No, ahora me puedo ir en Converse relajadamente. Qué vaina. Mira, creo que es el momento de escuchar tu canción.
Perfecto.
Entonces, para todo lo que nos están escuchando, este es el momento de buscar unos buenos audífonos y poner Corazón Delator de Soda Stereo y regresamos en unos minutos o segundos, no sé, por la magia de la edición.
Este fue el último recital que fui a ver acá.
¿El de ellos? Imagínate.
Al otro día él se fue a Venezuela y murió. Va, y quedó. Yo estuve en el mismo restaurante donde estaba él, que se fue a comer a 980. Porque el DJ de 980 era un conocido mío.
Ok.
Que es el DJ de mi pueblo. Y él tocaba en 980. Y es conocido de él. Así que ellos estaban ahí la última noche antes de volar.
Wow. Qué fuerte. Bueno, y regresamos. Me encantó. Me gustó mucho la canción. Bueno. Como te comenté ahorita mientras estábamos escuchando, que no es una de las súper, súper populares de ellos.
Sí, es conocida, pero no es la más conocida.
Exacto. No es persiana americana, de música ligera, pero está muy buena. Tiene la típica guitarra que me encanta de Soda. Correcto. Y me parece tremendo, tremendo grupo. Gracias por traérmela. Esto va a estar... Me gustó. Y te quería preguntar, ahorita que estábamos hablando, pues, de Charlie, de Soda, que hemos estado nombrando todas estas bandas. ¿Crees que viene una nueva Soda Stereo? ¿Crees que sea posible otro rock en español? Este sí quisiera que fuera en español.
No sé, qué sé yo, que el legado, la vara es muy alta, la que dejó. Hay bandas nuevas en español, pero yo creo que de la vieja escuela... No, sí. El Flaco Spinetta, otro que se fue, claro. Pero creo que bandas como las que había antes
ya no vuelven, ¿verdad?
No creo.
Yo creo que
es muy difícil.
Se pone complicado también por la globalización. Ahora que tienes todo este internet, como que también tantas personas pueden tener gusto. Yo creo que también
pasa por una cuestión de creatividad. Es decir, ya no hay gente creativa. Es como las viejas bandas.
Bueno,
antes las viejas bandas las seguí escuchando hoy y siguen siendo buenas. Sí. Los Rolling Stones, YouTube, qué sé yo. Bueno, todo ese tipo de bandas de vuelta no existen.
Sí, ahorita que nombras eso, me recordó un video que vi de un productor de música que él nombra por qué no vienen estas nuevas bandas otra vez. Porque en inglés también está pasando lo mismo. O sea, en el rock, claro, tú escuchas Foo Fighters, o sea, todos son unos llegando a los 50 ya, o si no, ya los pasaron. Claro. Los Rolling Stones, por favor, o sea, bueno, Mick Jagger ya está viejito. Keith Richards es inmortal, lo sabemos.
Sí, sí. Pero, pero bueno, si vos los ves, ellos pueden seguir tocando tranquilamente. De hecho, creo que estaban pensando hacer una última gira.
Bueno, yo fui el último que vinieron. Si vienen, vamos. O sea, hay que ir.
Sí, hay que ir,
por supuesto. Por favor. Pero él lo que dice, este productor, es que ya como que la fórmula está tan establecida dentro de las disqueras y dentro de lo que quieren, que no dejan que el artista escriba, no dejan que el artista sea artista.
Sí, es como que tienen más monopolio, que antes no lo tenía.
Exacto. Entonces eres un artista nuevo y te ponen 3 escritores para que te ayuden a escribir. Bueno, pero, o sea, Metallica no le escribían las canciones. No. Foo Fighters, Soda Stereo, o sea, era Cerati que escribía lo suyo.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno. Esperemos, yo espero que sí venga un nuevo Soda Stereo, un nuevo Nirvana, ¿sabes? Una nueva banda que todo el mundo le preste atención.
Ojalá.
Porque si no, el rock va a morir en algún momento, ¿sabes?
Y lamentablemente sí, si no, seguiríamos escuchando.
Es verdad.
Porque los viejos artistas, compositores, músicos, porque el 90% tocaba 2 o 3 instrumentos.
Total.
Sin ir muy lejos, Phil Collins.
Un
baterista,
monstruo.
Guitarrista, cualquier cosa que le daba una armónica y te la tocaba. Es una cosa fuera de serie.
Sí, era,
y aparte un compositor increíble.
Un genio en lo suyo.
Sí, totalmente.
Mira, chicos, estamos llegando hacia lo último del...
Qué pena, la pasé muy bien.
Y eres bienvenido cuantas veces quieras, porque sé que para hablar de música hay temas.
Hay temas, sí, es verdad.
¿Hay algo que le quieras comentar a la gente? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Proyecto? ¿Andas? ¿Te la pasas viajando?
Sí, estoy viajando mucho, por supuesto.
Qué bueno, me alegra, en moto siempre.
Sí, señor.
¿Cuál es tu nuevo plan ahorita en moto?
Ir a buscar la nueva moto a Nueva York, que al final se me complicó, pero sí, dando una vuelta completa en los Estados Unidos. Esa es la primera meta.
Qué nice.
En un par de años estaremos de vuelta.
Excelente. Bueno, espero que en alguno de esos interín regresas por acá a Musical.
Por supuesto.
A ver qué locuras pasó en esos viajes.
Siempre pasan cosas.
Es verdad. Bueno, muchas gracias por el episodio. Síganos, escúchenos en todas las plataformas de podcast. También vamos a estar en YouTube. Denle like, reviews, todo lo que tengan que hacer. Vamos a poner, si quieres, ponemos tu perfil en la descripción. Y
sí,
para que te
problema.
Fastidien, para que te digan, mira, el loco.
Sí, para que me escriban, total, yo no contesto.
Exacto. Y bueno, quieren... tú trabajas, por cierto, tú trabajas con cosas de publicidad.
Sí, correcto. Tú vas una compañía de publicidad.
Excelente. Si alguien quiere, bueno, ves, tienes que responder, chico.
Bueno, está bien.
O podemos poner tu correo también para que...
Claro, para que me escriban.
Exacto. ¿Tú haces qué tipo de publicidad?
No, tenemos un negocio de gráfico.
Ok.
Todo lo que es publicidad gráfica.
Ah, bueno, pues podemos trabajar en algo. ¿Ves? Yo es que ya quiero hacer trueque. En el primer episodio estaba buscando fotografías. Contigo voy a buscar, no sé, un póster ahí para el...
Seguramente que sí.
Para el podcast, que sea así. El logo.
Napo. Uno de Napo ahí arriba.
Y, exacto, el gato y todo.
Napo rockero.
Excelente. Bueno, síganos, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos en otro momento y adiós.
Bye.